ya hicimos la parte 1 de la inteligencia artificial. Si no la has visto, te invito a que vayas y pues veas ese episodio, esa primera parte de este grandioso episodio en el que estamos hablando, explicando, desmenuzando lo que es la inteligencia artificial en la industria musical, porque realmente en esta primera parte te explico qué es, cómo funciona, qué aplicaciones se utilizan, y en esta segunda parte pues entraremos un poquito más a profundidad hablando sobre si esta herramienta es como una plataforma de creatividad, los retos y desafíos que suponen en cuestión de la parte de los derechos creativos, el desafío ético, todo este tipo de cosas, el impacto en la industria musical y más que nada de la ejemplificación de la inteligencia artificial en la industria musical. Hablaremos, claro que sí, del fenómeno de la canción creada por inteligencia artificial de Bad Bunny, la de Carrión y el de Oasis. Es un fenómeno, son tres fenómenos que me gustaría tocar en este episodio, en esta segunda parte, porque me parecen bastante interesantes.
Esto es Interludio, tu podcast de música favorito, el espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen este el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo.
Ahora, entusiasta, la primera pregunta de esta segunda parte es: ¿la inteligencia artificial funciona como una plataforma creativa? Sí. A mi punto de vista, sí. La inteligencia artificial se creó como una herramienta más. Como lo platicábamos en la primera parte, yo creo que la intención de todas las empresas que se empezaron a basar en la inteligencia artificial no fue en darle la torre a la comunidad creativa, sino que fue para vender más plugins, fue para vender más aplicaciones con las cuales pudieras hacer música y de alguna manera más aplicaciones con las que pudieras ampliar tu bagaje cultural para poder crear música. Yo creo que las herramientas se crearon con la intención de potenciar la creatividad, de potenciar tu idea, de llevarla a un punto más lejos con menos trabajo. Esa es la intención en general de la inteligencia artificial, llevarte al mismo punto, esté más lejos o más cerca, pero con menos trabajo, con menos esfuerzo. Y ahora, yo sé que muchos boomers van a decir: es que si no te cuesta trabajo, no vale la pena. Y yo digo: No siempre. A veces la creatividad es como de: oye, es que neta, no puedo quitarme este sonido de acordeón de tejano tipo intocable que quiero que vaya en mi canción, que tiene un estilo de los 80s y no sé cómo pegarlo. Y entonces estas herramientas ayudan a personas que no tienen los recursos para pagar un productor, para hacer esto y esto y el otro. Hablemos. Esto fue como un pequeño preludio de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la parte de los derechos y desafíos. Y ahora, esta parte de los derechos de autor que vamos a hablar, esta segunda parte de este episodio, quiero decirte que tomé bastante referencia, o vamos a tomar como referencia el artículo El desafío de los derechos de autor en la era de la inteligencia artificial, de la revista de la OMBI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, yo leí este artículo, leí varios artículos acerca de los derechos de autor. Casi todos eran como opiniones viniendo de abogados que se dedican a este nicho, pero dije: hey, ¿De quién más podemos tomar referencia para hablar de esto en este episodio que de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual? Y ahora, entusiasta, hablemos del primer desafío grandísimo de esta parte de los derechos de autor cuando hablamos en conjunto de la inteligencia artificial, porque si bien la inteligencia artificial crea a base de lo que tú le dices, esa creación final es lo que, pues es difícil saber quién es dueño de eso. Tú eres dueño de lo que la inteligencia artificial hizo por ti. Esa es la pregunta que estamos todos en el proceso de descubrir. Establecer quién es el verdadero creador de una obra colaborativa de humano con inteligencia artificial es lo que está generando demasiados problemas. ¿Es el compositor humano, el programador de la inteligencia artificial o la máquina misma? Este desafío definitivamente requiere de una revisión, y vamos a hablar del primer fenómeno, que fue de esta canción hecha por inteligencia artificial donde cantaba The Weeknd y creo que Drake.
Like Selena, the flex,
bumping Justin Bieber, the fit. y que la el, o sea que él dijo, ¿por qué no vamos a meterla, vamos a meterla a los submissions de los Grammys 2024? Obviamente no pasó, pero nos hizo a todos preguntarnos, hey, bueno, ¿hasta qué punto? Pero la realidad es que hay muchas preguntas. Es como de, bueno, y si nominas, también nominas a The Weeknd y a Drake, aunque realmente no formaron parte de nada, simplemente fue una máquina que replicó su voz con base a la información que hay de su voz en la internet. Es difícil de saber what the fuck qué hacer. O sea, esa es la parte que creo que genera más como duda de cómo funciona, de cómo va a evolucionar la industria musical y la inteligencia artificial, en mi personal punto de vista. Para mí, esa es la parte que me hace dudar a quién le hace el derecho, qué parte está bien, qué parte está mal, o hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar. Lo puedes ocupar simplemente para producir o también para imitar voces, no sé. La verdad es que es una conversación extensa. No creo tener una opinión al respecto aún. No creo poder decir algo está bien o algo está mal. Creo que tenemos que ver cómo evoluciona. Y definitivamente creo que mi conocimiento no es lo suficientemente amplio acerca de los derechos de autor como para poderte decir, es que en esta norma se rompe esto y esta cláusula. Y es, no sé, no tengo ni idea. La verdad es que yo me dedico a escuchar música y analizarla para ti, pero los derechos de autor no son mi tema. Ahora hablemos del penúltimo punto de esta gran disyuntiva de la inteligencia artificial y la industria musical. ¿Qué es ético? ¿Hasta dónde entra lo que sí podría considerarse como ético? Yo no soy ningún tipo de filósofo, yo no soy ningún tipo de conocedora, ni socióloga, ni psicóloga, ni ninguna de estas ramas de la ciencia que se enfocan en lo que es ético o lo que no es, o en las sociedades o X. Pero creo que lo que pasa es que hay un espacio en blanco enorme en las regulaciones y las normas de la inteligencia artificial, que la verdad es que para mí, siempre he dicho, pues es que simplemente para mí es lo que se siente bien o no, y para mí lo que se siente bien o no es como voy a lastimar a una persona, voy a hacer sentir mal a una persona, etcétera, etcétera, ¿no? O a una comunidad o a alguien. Entonces no hay tanta falta de normas, no hace tanta falta las normas, sino como de este sentimiento, pues justo como de moral, de ética personal. Entonces creo que eso es difícil de definir, porque mi ética personal y mi moral personal puede ser muy diferente a la tuya, o a la de la persona que está a mi lado, o a la de la persona que hizo la canción de Daddy Yankee con Justin Bieber y Bad Bunny. Yo entiendo que su intención en ningún momento fue hacer nada malo, simplemente quería ver, se imaginó cómo sonaría esto, lo puso, sonaba chingón, y él dijo, ¡ey! ¡Wow! Y se volvió viral. Entonces creo que su intención nunca fue molestar a Bad Bunny, nunca fue hacer enojar a Bad Bunny, pero claro que lo que generó este fenómeno en la audiencia fue decir como de, hey, sí, claro que todos nos estamos burlando de Bad Bunny porque no soportó a una inteligencia artificial que hizo una rola mejor que él, pero creo que a Bad Bunny eso no es lo que le importa. Creo que a Bad Bunny lo que le importa es la facilidad con la que una máquina puede pretender que es tú y hacer música con tu voz, entre comillas, porque no sale de tu bronco pecho, pero está en una máquina. Y eso es lo que lucra, ¿no? Y eso es lo que tal vez yo pueda entender que moleste. Me pongo en sus zapatos y digo como, claro, a mí también me molestaría un poco. No haría un pancho, ¿no? O sea, tal vez personalmente mi postura sería más como la de Eladio Carrión, que se la toma como a chiste, que se lo toma como algo, pues, ¿qué pasó, no? O sea, que alguien experimentó con eso y salió un resultado que sonaba chido. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué es ético, qué no es ético? ¿Qué está bien, qué no está mal? Creo que lo único que no está bien es cuando te haces pasar por una persona. Creo que la inteligencia artificial, como una plataforma creativa, es bastante funcional hasta que te quieres hacer pasar por una persona, hasta que falsificas la voz, hasta que falsificas lo que una persona puede decir, porque entonces, digamos que como en este capítulo de Black Mirror, en el que, digamos, el ejemplo de Bad Bunny, digamos que Bad Bunny en esta canción creada por inteligencia artificial dijera algo que lastimara a una comunidad, ¿no? O sea, que fuera a encontrar una comunidad, que fuera a encontrar una postura como común y lastimar a alguien, pero no fue Bad Bunny. Pero como es la voz de Bad Bunny, las personas piensan que es Bad Bunny. Y entonces empieza esta disputa, este gran espacio en blanco, en el que decimos como de, hey, creo que llega un punto en el que la inteligencia artificial no se puede tomar tan a la ligera en cuestión de la parte artística, porque la inteligencia artificial debería de ser para proyectar algo más, ¿no? Para poder falsificar a otras personas. ¿Entiendo? Entiendo que la curiosidad nos gane. A mí el fenómeno de decir como de cómo sonaría esta canción de este artista en otra voz, sí me gusta, lo entiendo, lo he consumido y entiendo que es con base a la curiosidad, pero también entiendo la parte de los artistas de decir como de sí, acepto esto, pero hasta cierto límite, hasta que yo no me vea comprometido, hasta que mis valores personales no se vean proyectados desde otra perspectiva, aunque yo no lo hubiera querido así. Entonces, esa es la parte que a mí me hace mucho ruido, esa es la parte que a mí me hace decir como de, ok, entiendo a Bad Bunny, entiendo su molestia, la entiendo, pero también digo, oye, la canción estaba padrísima, pero claro que este tipo de situaciones nos tienen que hacernos preguntar a nosotros mismos como audiencias, como de, hey, sí, la canción estaba chida y sí, creo que podemos tomarla como un hype que no va a pasar de ahí, que al final del día, si pensamos, pues no es la gran cosa que una canción se haga viral. Entiendo que no es que la canción se haga viral, entiendo que lo que puede generar molestias es que finjan ser tú, ¿no? O sea, que finjan haber hecho algo por ti. Eso es lo que puedo entender. No sé si tal vez mi postura puede estar un poco difusa. Entiendo que sea así, porque de nuevo no creo tener ninguna. Creo que simplemente es un pensamiento, es como siento las cosas, es como yo las interpreto. Pero también, vaya, entiendo la parte de la audiencia, entiendo la parte del artista. Y justo este es uno de los fenómenos que quería hablar, el de Bad Bunny, el de Carrión, que se lo tomó como de una manera súper distinta, que fue como hacerle burla, subirte la ola, reírte, incluso tocar la canción en alguno de tus shows. Creo que eso está chido, creo que fue como de, hey, pues sí está pasando esto, pero también me parecería valioso abordarlo desde un punto como de, sí está gracioso, pero hey, hay que tomar en serio como de que hasta qué punto la inteligencia artificial va a seguir siendo chistosa, o sea, hasta qué punto de la imitación de robots hacia nosotros los artistas va a seguir siendo chistoso, ¿no? Esa es una gran pregunta a resolver. Ahora, para cerrar este grandioso episodio, esta grandiosa serie de episodios, vamos a hablar del caso de Aces. Aces es la alternativa, la paralela de Oasis. Aces fue la interpretación de la inteligencia artificial, fue la proyección de la inteligencia artificial de lo que hubiera sonado un último EP de la banda Oasis si al día de hoy hubieran estado juntos. Es decir, esta banda Breezer, la banda de rock británica, creó las canciones y perfeccionó el sonido a como si Oasis lo estuviera cantando. Es decir, yo entiendo, esta banda escribió las canciones, las compuso, lo único que hizo fue decirle a la inteligencia artificial como de, hey, ponle la voz del cantante de Oasis, a ver qué tal suena, hazle el mastering, haz como la, termina de arreglar la composición a como si fuera una canción de Oasis, y entonces este EP, se llama Aces. Lo puedes ver en YouTube, está disponible en YouTube. Obviamente este producto sí suena como si fuera parte de Oasis, sí suena a la esencia que tenía Oasis como banda. Llamó mucho la atención, antes de que, la verdad es que no sé por qué no llamó tanto la atención como masivamente, es un fenómeno que sucedió a principios del año, pero me pareció impresionante también, o sea, fue como, ok, si yo quiero puedo ver cómo sonaría un dueto de, dime una banda, como The Beatles con Taylor Swift, ¿no? Y yo le pido eso a la inteligencia artificial y suena, de nuevo, tenemos el mismo escenario que hablábamos con Bad Bunny, ¿no? Como, ¿cómo sonaría esto? Y de ahí nace, o sea, de una curiosidad inocente que al final del día tenemos que entender que esta curiosidad inocente, esta herramienta se tiene que utilizar con cierta ética, ¿no? Y obviamente, regresando al punto de Bad Bunny, si los creadores dicen, esto es mera inteligencia artificial, ahí tienen un punto. No todos, pero tienen un punto. Es como decir, ser honestos, ¿no? Como de, oye, yo no hice esto. Simplemente tenía la duda de cómo se veía esto, cómo se escuchaba esto. Y quise ver con la inteligencia artificial cómo se escuchaba y sonó así, así y así. Y sin querer se hizo viral. Y sin querer, Bad Bunny se enojó conmigo. Pobrecito. O sea, pobrecito. el vato de la inteligencia artificial que hizo eso, el chavo que hace su canal de música con la inteligencia artificial. Pero bueno, de nuevo, para mí es un tema de nunca acabar. En general, este tema de la inteligencia artificial, para mí es un tema que difícilmente vamos a ponerle un punto final. Creo que es un punto en el que va a evolucionar y a evolucionar y a evolucionar hasta algún punto en el que ya no podamos ponerle una pausa y va a ser difícil para nosotros decir, aquí terminó esta gran disyuntiva de la inteligencia artificial. Aunque existan leyes, aunque existan regulaciones, aunque existan estas cláusulas de derechos de autor, siempre van a estar mejorándose, siempre van a estar evolucionando como todo, y la intención es siempre mantenernos pues pensativos, ¿no? Como, sí, la intención de este episodio es decir, vamos a analizar, vamos a pensar un poquito, vamos a utilizar el cerebro, a utilizar nuestra lógica. Lo que te diga a ti tu lógica está súper bien. De nuevo, es como decir, ok, vamos a crear una opinión personal. No te creas todo lo que te dicen ahí. No te creas que el malo de la historia es Bad Bunny, porque no creo que él sea el malo de la historia, ni el chavo que hizo la canción de la inteligencia artificial es el malo de la historia. Realmente no hay malos en las historias, simplemente hay dos posturas distintas y una genera un sentimiento positivo y uno negativo, y así funciona todo, ¿no? Pero sí, entusiasta. Creo que es un tema de nunca acabar. Creo que es un tema que difícilmente vamos a poderle poner como un carpetazo. Y estoy emocionada por ver cómo evoluciona de nuevo. Para mí fue esencial grabar este episodio, regrabarlo, porque sí creía que esta parte de lo de Bad Bunny me generó mucho ruido, porque dije, claro, o sea, es un ejemplo perfecto para poder hablar de esto, porque en verdad creo que retrata muy bien a ambas partes. Creo que en verdad retrata muy bien a muchos espacios blancos con los que la gente ahora se está aprovechando, y obviamente retrata la parte en la que los artistas están saltando y diciendo como de, hey, aguanta, o sea, aguanta vara, porque esto no me gusta. Estás utilizando algo que al final del día el universo me dio, que es mi voz, y no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, pues nada, entusiasta. Creo que con eso vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Me siento muy feliz de cómo está quedando este episodio. Espero que te guste. Si te gusta, por favor, no dudes en suscribirte, darle like, echarme un comentario de qué opinas. Y si te gusta tanto como para compartirlo, por favor, hazlo. Compártelo con cualquier persona que creas que esto le pueda interesar. Me interesaría mucho saber. Si quieres que hablemos de un tema específico, también déjamelo en los comentarios. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como interludio.mx, Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. En Facebook casi no subo nada, pero pues ahí me puedes ver. En Instagram subo mucho. En Instagram estoy muy activa, y en TikTok un poquito menos que en Instagram, pero también estoy bastante activa. Y en Instagram casi cada semana estoy subiendo bastantes promos de viniles, de discos, de en general de música, que yo digo como de ahí. La neta es que esta promo está chida, aprovéchala y así. Entonces, bueno, entonces así nada más. Nos vemos en el próximo episodio.